Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Son las 6:06 de la tarde, aquí seguimos en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo, pues para hablar en este momento de salud con el profesor Jesús Sánchez Martos, también con Roberto Macemonio, que ya los tenemos casi preparados a los dos, digo yo, porque Jesús está a puntito de entrar. Roberto ya lo tenemos preparado.
¿Qué tal, Pilar?
Roberto,
buenas tardes.
Y creo que se asoma ya por la puerta el doctor Sánchez Martos. Doctor... Doctor, por favor, que no llega usted. Siéntese, siéntese, por favor.
¿Qué tal, Jesús?
Siéntese y póngase al micro, por favor.
Estaba saludando a los chicos estos.
A los cantantes,
claro.
¿A que te han gustado?
Me ha encantado.
Es una banda maravillosa, unos chicos estupendos, súper preparados, amigos, que a mí eso me encanta.
Ya te he oído lo de amigos, lo habéis dicho un montón de veces.
Sí, porque es que le he preguntado al principio, el primero que ha llegado Humberto y ha empezado a hablar de que somos amigos y nos vamos a Tarifa, pero somos amigos y venga que somos amigos.
Sí, que el otro no llegaba, dice.
Que no llegaba, le ha pegado un zasca, pero fíjate, ha llegado el otro y fíjate qué maravilla.
Ha sido honrado, ha dicho que no había tráfico y que además es que siempre llega tarde, jodido.
Sí.
Hay cosas que nunca cambian, ¿eh?
He estado con ellos y están muy bien, muy bien.
Sí,
muy
no,
bien.
La verdad es que encantadores, tienen una música maravillosa y la verdad han tenido el gusto de cantar.
A mí me ha gustado, agradable. Además, a mí me gusta cuando cantan en español, joder, yo...
Es verdad.
Sí, me llega más.
Claro que sí, y además son nuestros, son madrileños.
Son nuestros,
es
claro,
una pandilla estupenda, una banda de música que aquí vamos a echarles un cable porque es importante, claro que
tres niños y la mayor cuatro de la, ¿eh?
Sí.
La carrera que lleva el señor.
El señor, además de la
familia
banda.
Familia numerosa, macho.
Tres niños, sí, la mayor cuatro años. Ha hecho ADE, ha hecho marketing internacional.
Pues si voy a que venga, le regalas una caja preservativo.
No vaya a ser.
Tres niños con esa edad.
Bueno,
macho.
Comandante Twin es el grupo maravilloso que nos ha dejado a todos impactados y encantados de tenerlos aquí, sobre todo por esa música en directa, que le agradecemos un montón. Bueno, don Jesús.
Yo venía escuchándolos, y disfrutando de su compañía musical. Yo te lo agradezco, como seguro que te lo agradecen muchos de nuestros oyentes, o todos nuestros oyentes. Claro
que sí.
Bueno, muchas gracias.
Desde este verano, el gobierno había autorizado la venta en farmacias de los test de antígenos para el autodiagnóstico de la COVID por parte de los ciudadanos sin receta médica. En la Comunidad de Madrid, a partir de mañana, cada ciudadano presenta su tarjeta sanitaria en la farmacia y puede tener acceso a uno de estos test, ¿no, Jesús?
Si yo doy fe de ello, aparte de que lo dijo la presidenta, y hay que creérselo, ¿no? Es el nuevo plan contra el COVID de la Comunidad de Madrid, y entre ellos, pues una de las cosas que le dio mucha importancia es a ese test de antígenos, que yo doy fe, digo, porque ayer lo vi en mi tarjeta sanitaria,
¿sí?,
electrónica, y en la receta electrónica vi entre los medicamentos que tengo. Ya tengo puesto...
El test de antígenos.
Sí,
ya. O sea, si yo ahora me meto en mi tarjeta sanitaria...
Lo tienes.
A ver qué medicación tengo o lo que tomo habitualmente, ya me aparece reflejado que tengo el test de antígenos, ya lo puedo hacer.
Yo ya tengo test de antígenos a partir de mañana, entonces yo mañana ya puedo ir a la farmacia y me lo dan. Otra cosa es que lo utilicemos adecuadamente. ¿Vale? O sea, que bueno, que yo mañana no lo voy a utilizar porque no lo voy a necesitar. Y es que esa palabra, necesitar... Y esa es la importancia que tiene los test de antígenos. Igual que la vacuna, hay que ponérsela siempre cuando se necesita, y resulta que ahora es que se necesita para todos. Y además os diré una cosa. Ya las comunidades autónomas están pidiendo, lo mismo que en Europa, seguramente el Consejo Interterritorial lo apruebe esta semana, que las vacunas de la tercera dosis no solamente sea a partir de los 60, sino para todos.
Para todas las edades.
Así que, Roberto, vete preparándote.
Ya me toca, ¿sabes? Sí,
claro,
exactamente.
Claro.
Bueno,
verdad.
Roberto, recordamos que pasó el COVID unos cuantos días, se puso la
primera
dosis.
Es solo una dosis, porque una dosis. Yo pasé el COVID y a muy poco tiempo después ya me vacuné, así que a mí solo me correspondía exactamente en aquel momento una dosis.
Sí, en aquel momento sí, porque luego han cambiado las cosas. Yo también... Ajá. A mí me correspondió la de Janssen y, por tanto, una sola dosis.
Una
pues
dosis,
ahora,
sí.
Hace un mes, me puse la que es tercera dosis para todos, la segunda dosis para todos los de Janssen. Así que me están escuchando los que se han puesto Janssen, si no les han llamado todavía, porque tengan 47, 48 años, que sepan que seguramente antes de Navidades se aprobará para que se vacune todo el mundo, no solamente por encima de los 60. Pero bueno, los test de antígenos, es la noticia de estas Navidades, claro que sí.
Claro que sí, porque estamos hablando de esas reuniones familiares, esas cenas, no ya de empresas, sino cenas con amigos, que esperemos que no sean tan multitudinarias porque pueden ocasionar problemas.
Uh-huh. Así es.
Digamos que hay un porcentaje muy elevado de madrileños, en este caso de españoles, de vacunados, con terceras dosis ya, aunque dicen que se está ralentizando un poco lo de la tercera dosis, pero bueno, con la segunda dosis hay muchísimos, el 90%. Los test de antígenos, importantes, interesantes y necesarios.
Por supuesto que son necesarios, pero digo, lo más importante es saber cuándo utilizarlos, cómo utilizarlos, cuál es el resultado, cómo tenemos que identificarlos. Y luego, siempre que se habla de las vacunas, yo, uh-huh, en fin, a mí, los políticos cuando salen, da igual del color que sean, ¿eh? Cuando salen diciendo el porcentaje de vacunación en España y tal, a mí me gustaría que dijeran, pero tenemos una asignatura pendiente que no sabemos cómo solucionar. 70.000 profesionales sanitarios están sin vacunar. Es que esto hay que decirlo. O sea, igual que tienes que decir que tu casa está
70.000.
limpia. Claro, es que si tú dices que, oye, he limpiado mi casa, pero todavía tengo los cristales sin limpiar. Vale, pues oiga, diga usted que la campaña de vacunación en España va muy bien, salvo en los profesionales sanitarios, porque hay 70.000 sin vacunar. Tal es así que ahora hay una pequeña lucha de profesionales con el gobierno de Baleares, porque ha decidido,
sí,
el gobierno, claro, oiga, si usted quiere atender a mis pacientes, necesitamos un pasaporte COVID, y si no se quiere vacunar, pues una PCR. Es que vamos a tratar con pacientes, esto,
Jesús,
es muy serio.
Estos 70.000 personal sociosanitario que no está vacunado, ¿por qué no está vacunado?
Pues mira, porque dicen que no existe una ley, dicen que es anticonstitucional. Y yo siempre digo, bueno, si no hay una ley y es necesario, pues hombre, si todos los partidos políticos cuando llegan a todos los gobiernos lo primero que hacen es crear leyes que luego no se cumplen, pues modifiquen la ley. Uh-huh. Si hay que modificar la Constitución, que se modifique. Se habla de modificar la Constitución por el rey, por no sé qué. Oiga, aquí estamos hablando de modificar una ley por vidas humanas. Hay una pandemia. Pero luego además se olvidan de que hay una ley general. Ya lo contaré en otro momento, pero ya para nuestros oyentes, que sé que se meten mucho en Internet, es la Ley General de Salud Pública de 1986. Y hay ya una sentencia, creo que recordar de memoria, que es del 2005, de un juez en Granada, que tomó la decisión de obligar a toda una comunidad de escolares a vacunarse contra el sarampión, porque hubo varios casos de sarampión, y obligó, porque no querían vacunarse, y obligó a vacunarse. Claro, luego ya con el miedo que la gente tiene a las vacunas, yo decía esta mañana en otra entrevista, oiga, ¿cómo puede tener tanto miedo a las vacunas de los niños cuando resulta que hemos vacunado a nuestros niños contra
esa sarampión, la rubeola, la varice, todo?
¿Y alguna vez has oído tú alguna tertulia? ¿Has invitado a alguien para que hable en contra de esas vacunas? Decirte, mire, yo no voy a vacunar de sarampión, que por cierto, tiene más efectos secundarios publicados la de sarampión o la de la meningitis que esta vacuna. En fin, yo creo que hay que decir todas las cosas, vamos muy bien en la vacunación, pero nos faltan los profesionales y luego además espero que en enero no ocurra lo que parece que va a ocurrir, que es que aumenten los casos y aumenten los casos en las UBIs, que eso es lo más importante.
Si te parece, Jesús, Roberto ha estado por ahí brujuleando con la gente.
Hombre, claro, claro.
Sí, hay muchas dudas, ¿eh? Ya lo decís, esa es la noticia, que la Comunidad de Madrid va a repartir desde mañana ese test de antígenos a cada madrileño. Se puede recoger, sí, en cualquier farmacia, en la de su barrio, y además es totalmente gratuito, solo presentando la tarjeta sanitaria. Pero esta medida, Pilar, Jesús, ha despertado muchas dudas en algunas personas, y es que el test de antígenos, bueno, no es la única prueba para detectar el coronavirus, existen otras, la PCR es la de anticuerpos, y claro, hay gente que con tanta prueba, Jesús, no claro, se aclara. Vamos a escuchar la pregunta de Gianmarco.
La verdad es que no sé muy bien cuál es la diferencia entre el test de antígenos y el test de PCR. En algunos momentos me he tenido que hacer las dos, pero realmente no sé cuál es la diferencia entre ambas.
Jesús, ¿diferencia entre
sí,
ambas?
Sí, bueno, yo creo que está muy claro. Vamos a ver, la PCR lo que mide es el componente genético del virus total. Uh-huh. Es decir, que si la PCR es positiva, el virus está en ese organismo sí o sí. Y por tanto, habrá que establecer clínicamente la situación de la persona, ingresarla o no, pero el virus está sí o sí. La PCR lo que pasa es que tarda, hacerse la prueba en un laboratorio, tarda entre 24 y 48 horas. Y claro, aquí estamos hablando de pruebas rápidas. Entonces nos vamos al test de antígeno. El test de antígeno, que fue noticia, como tú has dicho, este verano, porque lo aprobó el gobierno para que se consiguiera sin receta médica, pero que antes también se conseguía, pero con receta médica, y que ahora no lo dan, como ya ha dicho Roberto, gratuitamente uno en la Comunidad de Madrid. Bien, el test de antígeno lo que mide son los restos proteicos del virus. Es decir, que si sale positivo el test, es que estás con la infección. Pero si sale negativo, pudiera ser que todavía estés en ese periodo ventana que te contagiaste ayer, pero hoy
ya
que
uno
te has
sale
hecho,
reflejado,
claro,
¿no?
Claro. Por tanto, cuando una persona, el test antígenos es positivo, hay que confirmarlo con una PCR. Y si es negativo, pues, amigo, tendrá usted que seguir con sus medidas de prevención, es decir, la mascarilla, las manos, los metros de distancia, la ventilación cruzada estas Navidades en las mesas, etcétera, etcétera, cuidando a las personas más vulnerables que siguen siendo nuestros mayores, a los que muchas veces estamos olvidando. Esos siguen siendo los más vulnerables. Si es negativo, pues no se sabe. Quizás sea negativo hoy y me repito el test de antígenos pasó mañana y resulta que es positivo, porque tengo un periodo de ventana que todavía no tengo suficiente carga viral como para que salga positivo.
Si tienes la sospecha, ¿qué es mejor, ir directamente al test de antígenos o a la PCR?
No, si tienes, vamos a ver, primero la PCR.
¿Qué piensa? Que empiezas a toser.
Sí, primero la
y
PCR.
Que de repente te enteras que la persona con la que estuviste hace dos días ha dado positivo.
Bueno, eso también tenemos que hablar, eso de repente.
Bueno, de repente.
En fin. De repente, vamos a ver, es que eso no debería existir. Porque claro, la persona que le salga el test de antígeno positivo, entre otras cosas, que lo que tiene que hacer es hablar con todos los contactos que ha tenido para que se haga su test. La PCR no la puedo decidir yo, la PCR no la puede decidir un ciudadano, la PCR no la podemos comprar en una farmacia. Si tenemos dudas porque hemos estado con una persona de contacto que sabemos que ha sido positivo, tosemos, pues nos hacemos un test de antígeno. Si sale positivo, lo más importante es, primero, quedarse en casa. Segundo, llamar a nuestro médico. Y si no nos cogen en los centros de salud, que ya sé que hay problemas, pues marcar el 900-102-112. 900-102-112 es el teléfono de la Comunidad de Madrid. Y ahí se dice lo que pasa. Entonces tomarán en cuenta nuestros síntomas, etcétera. Quedarnos en casa en cuarentena y, por supuesto, llamar a todos los contactos con los que estuvimos anoche tomando copas o la cena. Oye, mira, que me he hecho un test y doy positivo. El médico tomará la decisión de hacerte una PCR para confirmar que tienes el virus.
Claro, claro. Roberto, más cuestiones.
Pues sí, ya sabemos esa diferencia entre la PCR y el test de antígenos. No son exactamente lo mismo. Aún así, Jesús, hay personas, bueno, pues que por lo que escuchan muchas veces de unos, de otros, confían más en unas pruebas que en otras. Sin embargo, la mayoría no tienen claro cuál es la prueba más fiable de todas, si es que hay alguna que destaque sobre las demás. Vamos a escuchar la duda que tiene Neus.
Hola, buenas tardes. Me gustaría saber las diferentes pruebas de detección de COVID para saber cuál sería más fiable. He oído siempre que la PCR es más fiable, pero no estoy segura si es verdad. ¿También me puedo fiar del resultado de un test de antígenos? Gracias.
Bueno, evidentemente ha habido muchas confusiones a lo largo de todo este tiempo con los tests, ¿no? Y los test serológicos, antes ha dicho los test de anticuerpos. Los anticuerpos son los que nuestro organismo crea para defendernos. Por tanto, cuando nos hacíamos ese test de anticuerpos, recordarán ustedes la IgG, la IgM, tal. Bueno, tienes anticuerpos porque has estado en contacto con el virus. Pero eso no identifica nada. Lo que identifica claramente que hay una infección por coronavirus, primero, es la PCR. Esto es indiscutible. Y la segunda, indiscutible, es el test de antígenos, como he dicho antes, positivo. Con un test de antígeno positivo existe un 99% de posibilidades de que esté infectado por el coronavirus. 99% es suficiente para quedarte en casa, llamar para que te hagan una PCR. Por tanto, la pregunta, la respuesta es, la PCR es la prueba más mejor para diagnosticar la enfermedad.
Que no piensen nuestros oyentes que tienen, la información es que tienen ese único test de antígenos, pero es que a lo mejor voy a quedar con mis amigos, voy a ir a casa de mis cuñados, voy a ir con mi suegra, con mi madre, con no sé cuántos, que a lo mejor sí sería conveniente que se hiciera otro test.
Hombre, pues claro, hay que comprarlo. A ver, vamos a ver.
¿Cuánto cuesta?
Vamos a ver. Yo le agradezco muchísimo a la presidenta su decisión, igual que cuando tomó la decisión de regalarnos una mascarilla, ¿lo recordáis? Ahora sí. Ya vamos un montón de tiempo sin que nos regalen mascarilla y tenemos la obligación de llevarla. Claro, yo los gestos siempre los agradezco, pero explicando la situación. Vamos a ver, el test de antígeno te lo regalan la Comunidad de Madrid, bueno, te lo regala entre comillas porque lo pagas con tus impuestos. A mí también me hace mucha gracia esto del regalo, lo pagamos con los impuestos. Y te dan un test. Bueno, vamos a ver, ese test te lo puedes hacer. Yo me lo podía hacer hoy, antes de venir aquí al estudio, me lo podía hacer. Pero luego, si voy a estar con mi madre, con mi padre, con mis tíos o con mis amigos, me hago otro test. ¿Cuánto cuesta? Pues mira, esta es otra de las problemas que tenemos con el gobierno. ¿Recordaréis todos? Cuando empezaron con las mascarillas, que si las mascarillas
quirúrgicas... El IVA, el venía, si eso, lo bajamos, no lo bajamos, eso. Solo las quirúrgicas, las FFP2, ¿no?
Eso es. Y aquí, en estos micrófonos, igual que otros muchos expertos, pedimos al gobierno que, por favor, normalizara el precio, y se normalizó el precio de las mascarillas quirúrgicas, solo de las quirúrgicas. Bueno, vale. Pues lo que yo pido es que, por favor, normalicen el precio de los test de antígenos, que digan, oiga, el test de antígenos no puede ser más caro de 3,75 euros, por poner un caso. Porque lo que no puede ser es que la semana pasada que yo estaba en la Comunidad Valenciana, compré un test de antígenos por 4,50 euros
4,50.
Y esta mañana con 7,25 en otra farmacia madrileña. Mire usted, oiga, no, no, esto sigue siendo España y esto sigue siendo un test de antígenos y el coronavirus es igual. No puede ser que en unas comunidades cueste más que en otras. No puede ser que un tertuliano de la COPE me contara esta mañana que estuvo en Bélgica y que compró en un supermercado una bolsa con 20 test de antígenos por 5 euros. Claro, oiga,
en un súper, en un súper.
Oiga, no puede ser esto. Sinceramente, yo creo que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, porque si no, al final se hace un negocio, un sucio negocio, como el sucio negocio que se ha estado haciendo y que se sigue haciendo, por desgracia, con los geles hidroalcohólicos. No, no se puede hacer esto. ¿El test de antígenos es necesario? Claro que sí. Nos regala uno la comunidad, nos regala entre comillas la Comunidad de Madrid. Genial, para incitarnos a que nos hagamos los test de antígenos. Oiga, pero por favor normalicen los precios. Esto me lo dicen los propios farmacéuticos. Claro, es que una farmacia 7, otra farmacia 4, ¿por qué? Porque una farmacia compra 3.000 y la otra compra 100. Eso no es justo.
A lo mejor una es de un laboratorio y otra es de otro
laboratorio. Claro, eso no es, por eso no es justo, no es justo. Aparte de que, por cierto, también el gobierno debería tener en consideración algo que no se ha hecho mucho hoy con los medios, aquí en esta casa sí. No se ha hecho mucho con los medios. El Consejo Superior de Investigación Científicas ha liberado la patente del test de antígenos que han creado. Con lo cual eso significa que ese test de antígeno lo puede hacer cualquier casa comercial. Que esto es lo que se debería haber hecho con las vacunas, liberar la patente.
Pues si pensamos, por ejemplo, claro, en África, claro, claro, y todos, claro, estos países que tienen tantos, claro, problemas.
Liberalizar no la, patente significa que lo puede hacer cualquier laboratorio cumpliendo una serie de normativas, lógicamente, de exigiendo la calidad.
Claro que sí. Roberto, ¿más dudas que nos plantean nuestros oyentes?
Pues sí, porque estas pruebas que ya están disponibles, como decimos, son de autodiagnóstico y realmente son prácticas. En 15 minutos se puede saber si uno tiene COVID, pero aún así las personas que no están muy familiarizadas, Jesús, con esto del autodiagnóstico, quizá no lo consideren tan sencillo, sobre todo a la hora de interpretar el resultado. Aunque el sistema es muy simple para que todo el mundo lo entienda, estas pruebas confunden a parte de la población. Muchas familias han decidido hacer estos test de cara a la Nochebuena. Es el caso, por ejemplo, de Carlos, que nos hace esta pregunta.
La cuestión que quería preguntar es algo de bastante actualidad, porque he visto que en las farmacias hay disponibles test de antígenos para autodiagnosticarse, y creo que es muy útil de cara a estas fechas, porque es uno de los recursos e instrumentos que disponemos para hacer las fiestas un poco más seguras, pero no sé muy bien cómo se interpreta el resultado, cómo funciona. No sé si me podríais ayudar. Muchas gracias y un saludo.
Pues muchas gracias, y muchas gracias, Roberto, por sacar estas preguntas a la palestra. Claro, vamos a ver, los test de antígenos lo que no pueden estar es dando una sensación falsa de seguridad, en absoluto. Vuelvo a repetir que yo aconsejo que nos hagamos un test de antígenos antes de ir a la cena con la familia o con los amigos, o una cena de empresa, aquí, si hacéis una cena aquí en la radio, pero por favor, no vale hacerse el test de antígeno por la mañana. La cena es a las 10 de la noche, pues te lo haces a las 9. Te haces el test,
o sea, un ratito antes de, sí, ir a la cita.
Sí,
¿no?
Cuanto antes mejor, porque a lo mejor te lo has hecho esta mañana y resulta que por la tarde das positivo. Ya. Así que te lo haces una hora antes de ir a la cena, a la reunión, y si es positivo, ya sabes. El teléfono lo tienes que utilizar para dos cosas. Una, para llamar a tu centro de salud, y otra para decir, oye, amigos, no puedo ir a la cena. Y la tercera, también tienes que utilizar el teléfono para llamar a los amigos con los que has estado esta mañana trabajando o tomando una caña para decirles, oye, he dado positivo. Pero si da negativo, pues a ver, si da negativo, esto no significa que estés, ah, como doy negativo estoy liberalizado, me quito la mascarilla, me pongo a dar besos, abrazos, no respeto la distancia. No, 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 no. da negativo, tienes que seguir guardando la distancia, la higiene de las manos, la mascarilla y la ventilación cruzada.
Jesús, una cuestión. Tú vas a la farmacia, te coges el test antígeno, te vas a tu casa. Preparación. ¿Cómo se hace la preparación? A
ver, bueno,
y luego eso, lo que vamos a ver, cómo sales.
Eso es muy importante.
A ver cómo se hace.
Es muy importante. Aunque todos los test son similares, es muy importante la higiene. Ahí sí es fundamental. Lo primero que tenemos que hacer es lavarnos las manos. Lo segundo, sonarnos la nariz. Por las dos ventanas de la nariz para limpiar.
Perdona, ¿es bueno hacer una limpieza de esto con estos productos que hay de limpiarse la
sí,
nariz?
Sí, sí,
¿no?
Sí, o con agua con sal. El agua de la ducha, como yo me lavo todas las mañanas, respirando.
Sí, sí.
Yo respiro el agua de la ducha y no pasa nada, igual que cuando respiras debajo del agua en la piscina, en el mar, no pasa nada. Bueno, limpiarnos las fosas nasales, las manos. Y abrimos todo el aparatito y dejamos todo lo que trae encima de una toalla, encima de una mesa. Y ahí ya cogemos la varilla, el algodoncito que viene al final del hisopo, para coger de cada fosa nasal un poquito. Viene una marquita, y esa marquita es la que tenemos que...
¿Y nos lo tenemos que meter como cuántos centímetros? ¿Dos,
pues como dos,
tres...
centímetros, dos centímetros y medio.
Vale.
Es decir, que no tenemos que llegar
hasta
el final
tuétano.
Del todo. Nada. Bueno, lo movemos un poquito, nos vamos a la otra fosa nasal, lo mismo. Cogemos un pocito que ya viene preparado, con un liquidito que ya hemos echado, ahí siguen las instrucciones, metes la varilla en el pocito, le das vueltas, lo empujas un poquito, lo aprietas un poquito, abres y es como si fuera un goteo. Echas tres gotitas en el pocito que hay del antígeno y a esperar 15 minutos y ya está, sin más.
Y bueno, luego, ¿qué pasa? ¿Cómo sabemos que es positivo, que es negativo, qué color sale, hasta qué marca sube?
Bueno,
¿cómo
tiene
es
que
esto?
Salir dos marcas. Primero la marca que establece que el test está bien hecho, que es la marca del test. Si sale la rayita, el
es que
test
lo has hecho
está
bien
hecho. Esto es como el test de embarazo.
Ya.
Si no sale la otra rayita, es que no hay antígeno. Si sale la segunda rayita, que es la de tu prueba, está el antígeno y, por tanto, el coronavirus.
Amigo.
Para que sea positivo, tienen que salir las dos rayitas, algo como el test de embarazo, más o menos. Si sale solamente la rayita del test, nada más. Si no sale ninguna rayita, es que lo has hecho mal. Así que tienes que repetir el test. Es muy sencillo, de verdad. Pero sobre todo, la higiene y sonarse la nariz. Importantísimo.
Y en el lugar en el que estás preparando todo el latillo, digamos, la toronda...
Un pañito blanco, una toalla limpio, higiene para que no se contamine con nada.
Claro, claro.
Luego, cuando has terminado, lo metes todo en la misma bolsita y lo echas a la basura de los restos orgánicos.
Buena,
muy importante.
Buena explicación, claro que sí. Bueno, Roberto, ¿alguna cuestión más?
Hay más preguntas, porque desde hace tiempo se han visto casos de personas que a lo mejor han dado positivo en la prueba, luego no tenían el COVID, o también el caso contrario, han dado negativo, teniendo la enfermedad, es lo que se conoce como un falso positivo, un falso negativo. Aunque no es en absoluto habitual, aún así hay personas a las que les da miedo, Jesús, que el resultado de su prueba no sea realmente fiable. Es lo que nos pregunta Rodrigo.
¿Existe la posibilidad de que el resultado de un test de antígeno sea un falso negativo? ¿Cómo me puedo cerciorar de que el resultado es el correcto?
Evidentemente, esto es lo que les he dicho antes. En lo que no hay dudas, si el test es positivo. En lo que hay dudas, si el test es negativo. ¿Puede ser un falso negativo? Sí, claro. Son las 7:30 de la mañana, me he hecho el test, sale negativo, pero a las 9:30 podría salir positivo. ¿Por qué? ¿Porque me he contagiado en ese tiempo? Bueno... Pero también puede ser que me contagiara hace dos días y no tengo la suficiente carga viral a las 7:30 de la mañana y sí a las 9:30 de la noche.
O al día siguiente.
O al día siguiente.
También, claro.
Por eso es muy importante el repetirse el test de antígenos. Ahora, en muchas empresas lo que hacen es que repiten el test de antígenos a sus empleados dos o tres veces por semana. Esa es la razón. El test de antígenos se inventó para algo que todavía yo creo que muchos políticos no han entendido. Y me gustaría que esta tarde, en este minuto que queda, quedara claro. El test de antígenos solo se inventó para detectar precozmente los positivos asintomáticos. Porque claro, si una persona tiene síntomas, tiene tos, tiene fiebre, se encuentra cansado, pues va al médico. Y el médico te ocultará y te hará una PCR. Pero si una persona se encuentra perfectamente sin síntomas, puede tener la enfermedad y es asintomática, pero está contagiando. Para poder detectarlo precozmente... hemos establecido los test de antígenos.
Claro,
no sé si me he explicado bien.
Sí, no, yo creo que ha quedado mediadamente
claro. Por tanto,
claro,
la falsa seguridad de que si es negativo ya, ala, todo ahí, bajo ningún concepto.
Vamos a ver, estamos en fechas y en días en la que evidentemente nos vamos a juntar y tenemos que tener muchísima responsabilidad y muchísimo sentido claro. común. Desde la comunidad tenemos campaña para estas fiestas. No te relajes ante la COVID. Hay que insistir, ¿verdad, profesor?
Es verdad, por supuesto que sí. Y además, si te parece y si os parece, yo la semana que viene me comprometo, como está cerca las cenas de Navidad y tal, yo os hablaré de cómo hacer una cena segura, una fiesta más segura. Pero esta campaña de la Comunidad de Madrid, claro que sí, no te relajes, el COVID sigue ahí, como decía esta tarde incluso el consejero de Sanidad, pero yo creo que le falta una cosita a esa campaña, ventilación, 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 ventilación cruzada, es decir, es muy importante la mascarilla, muy importante las manos, muy importante la distancia de seguridad, pero por favor, la ventilación cruzada en las casas, abrir la ventana un poquito, que entre un poquito de fresco, y para que no nos enfriemos, pues entre 40 y 60 euros cuestan los medidores de CO2. Que los he estado mirando incluso ahora en estas páginas de internet de una empresa que te lo trae todo rápido. No quiero hacer publicidad, pero todo el mundo sabe que hay una empresa que te trae las cosas rápido al día siguiente, a los dos días. Bueno, pues es 40 o 60 euros un medidor de CO2. El medidor de CO2 lo traeré el próximo día aquí para que lo veáis en directo.
Para medirlo aquí.
Claro, porque si el CO2 sube mucho es que el ambiente está viciado. Si está viciado, puede haber más coronavirus en el caso de que yo estuviera contagiado. ¿De acuerdo?
Pues que ha sido un placer, doctor, aquí dando explicaciones. La gente, por favor, háganle caso, háganos casos a nosotros. Sean prudentes, sobre todo, tengan sentido común. Y si tienen que hacerse 20 test de antígenos, háganselos.
Pues háganselos los que sean. Lo que pasa es que el gobierno debería poner ese precio para que no hicieran negocio y a ver si algún día incluso nos ponemos todos de manifestación.
¡Ay, madre! ¿Sabes lo para qué? Está promoviendo.
No, para pedirle a los profesionales que se vacunen.
Esto sí.
Es que no lo puedo entender.
No, claro que sí. Claro
yo no
que
puedo
sí.
entender que un centro geriátrico de mayores esté trabajando nadie, ni enfermero, ni médico, ni señora o señor de la limpieza, sin que esté vacunado. No lo podré entender nunca.
Claro que sí, no solo por ellos, es por los pacientes, claro sí, por los pacientes. Mayores, claro que sí. Pues Jesús, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros y cuidaros mucho que el coronavirus sigue estando ahí.
Claro que sí. Roberto, gracias por traernos las preguntas de los oyentes.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
En Onda Madrid nos tomamos el segundo sorbo de copa en tres intensos tragos.
Hoy martes, el Rayo Majadahonda buscará la gesta contra el Málaga. Soñar es gratis.
Además, menudo derbi entre Sanse y Fuenlabrada. Y en baloncesto, el Real Madrid buscará derribar el muro del Alba de Berlín.
Y mañana, nuevo trago copero en Onda Madrid. El Rayo Imparable de Vallecas visita al Bergantiño.
El Leganés viaja a León para verse las caras con la Cultural. Y el Alcorcón rinde visita al histórico Molinón ante el Sporting.
El jueves nos tomamos el último sorbo con la visita del Getafe al Atlético Baleares.
Un día para disfrutar además con el Real Madrid femenino y su clasificación histórica y la siguiente ronda de la Champions.
Y además, el Real Madrid de Lasso quiere dejar patente su estilo en Milán ante el Olimpia en la Euroliga.
Sonido Onda Madrid.
Madrid Directo, con Pilar Vicente en Onda Madrid.
Sí.
Son ya las 6:35 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo. Ay, qué inventado más estupendo nos trae Marta Zúñiga para acabar hoy el programa.
Ya lo creo.
Cuéntanos, cuéntanos.
Bueno, pues si te digo que todo comienza con una llamada, la de Polo Targo al alter ego del escritor, de nuestro invitado. Si te cuento que termina quizá con un echar de menos. Entre medias, a lo largo de las 327 páginas de esta novela que tenemos entre manos, Batio, pasan muchas cosas reconocibles en ese Madrid que no volverá. Batio es el título del libro que tenemos, como digo, en este estudio. Edita Covafina, su autor es madrileño y ha trabajado en la industria musical como road manager de artistas, como Antonio Vega. Ha escrito en prensa y publica sobre música, historia y literatura. Su carrera literaria comenzó con Cuento del Norte, sigue con Batio, y ya va por la tercera edición. Él es Alfonso J. Usía.
Hola, Marta. Hola, Pilar.
Hola, Alfonso J. Usía. Me hace una ilusión porque yo a Alfonso le recuerdo cuando era chiquitito y acudía a la emisora donde trabajábamos, ahí en Antena 3 Radio, y ahora lo hemos convertido... es que es un personaje digno heredero de su padre, digamos, del gran Alfonso Usía, pero que tiene su vida propia fantástica porque ha tenido la suerte y la fortuna de trabajar con grandes... de la música de nuestro país. Y esta novela que nos trae aquí, Batio, ay, para los que amamos la música es una auténtica delicia, porque es hablar un poquito de la historia de uno de los más grandes de la música de nuestro país, de Antonio Vega, ¿no? Alfonso, cuéntanos.
Hola, Pilar, y gracias por tus cariñosas palabras. La verdad es que era un subidón poder ir a Antena 3 de niño y tengo un recuerdo feliz de la radio, ¿no? Por eso desde entonces. Y nada, la verdad es que la novela esta, pues sí, es un poco quizás los años en los que empecé a abrir los ojos. Yo me quería dedicar a la canción y entonces por eso me pegué un poco a Antonio, ¿no? Y luego gracias a él también pues tuve la suerte de darme cuenta pronto que no tenía talento para dedicarme a la música, pero quizás sí para poder escribir.
Pero estabas detrás en las bambalinas de gente como Antonio, de Luz Casal, de Enrique Bunbury, sí, de Macaco, de Dover, de Camela, del Arrebato, sí, de, en fin,
sí,
de todos.
He hecho muchísimos discos, pero es que luego trabajé, después de estar con Antonio, trabajé en EMI, en la discográfica, ¿sí?, en Capitol Records, y ahí tuve la suerte de ser AR de un montón de artistas y hicimos pues una pila de discos, la verdad, y ahí es donde realmente pues aprendí todo el gusano este de la música y sobre todo también a poder tener experiencias que me fueran un poco ensuciando la mirada, digamos, ¿no?, para poder escribir.
Ensuciando la mirada, dices, por favor. Vamos a ver, ha tenido la oportunidad, pues eso, de estar en grandes momentos de la música española, de conocer a estas personas estupendas, sobre todo por su creatividad, pero que también bajaron a los infiernos e intentar un poco poner distancia de esas personas, cómo han vivido su trayectoria profesional y su trayectoria humana, con lo que hemos quedado todos, con lo que nos hemos quedado todos, para ti, a lo mejor ha tenido que ser algún esfuerzo personal desde tu intimidad, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que eso era también muy delicado, porque lo primero que tenía claro es que a nadie le iba a interesar mi vida en sí mismo, ¿no? O sea, si tuviera algún llamamiento comercial este libro, por supuesto iba a ser por la persona de Antonio y no por la mía. Pero luego... cuando una vez entras en el libro, yo creo que te das cuenta que el libro no es un retrato de Antonio, es un fiel retrato de una época, de una ciudad, de una industria que hacía las maneras de los discos de una forma distinta a la que se hacen ahora, un mercado completamente distinto y sobre todo un Madrid que fue mi Madrid de 20 años, con mis amigos, con mi gente, con mis bares y en el que... Bueno, Ray decía en el prólogo, ¿no? En el
que Ray Loriga, que es quien hace el prólogo, otro grande
sí,
también.
Uno de mis maestros, ¿no? Y Ray lo definía muy bien, ¿no? Y esa pérdida un poco de la inocencia y empezar a ir madurando pues a base de vivir, ¿no? Y de disfrutarlo, porque lo disfruté muchísimo, ¿no? Con los míos y sobre todo con Antonio, por supuesto.
Uh-huh. Hablábamos de los infiernos, hablamos de las drogas, de la heroína, de la dureza, de la pérdida por el camino de muchos jóvenes que tenían toda su ilusión puesta en la música, y relatar todo ese momento tiene que ser también difícil, ¿no, Alfonso?
Sí, sí, y creo que además era bastante importante, porque creo que la posmovida no se ha retratado en ningún caso en literatura y muy poco en cine. O sea, La movida fue una oclusión cultural y bestial de la que estamos completamente, yo creo que, saturados de info y de propaganda. propaganda, pero realmente luego todo eso dejó ahí una ciudad con unas formas de hacer bastante duras, ¿no? Y eso ha durado hasta entrado el siglo XXI, ¿no? Y realmente sí que se dejó un poco ahí todo lo malo que se fue quedando de la movida, se fue un poco apartando de la ciudad poco a poco durante los años 90 y a principios de los 2000, pero claro, había todavía muchísima gente que pertenecía a ese entorno, ¿no? Y a esos tropezones, digamos, ¿no? Y entonces, claro, eso también sí que me ha gustado mucho poder retratarlo, ¿no? Y separarlo un poco más del retrato de Antonio en sí, y irme también a la zona de, o sea, lo que era geográficamente Madrid, socialmente y todo lo que conllevaba todo ese mundo.
Es que qué años que nos tocó, que nos ha tocado vivir a muchos en esos ambientes fantásticos de música, de abrirnos a un montón de cosas. Decía en el prólogo Ray Loriga, el mundo que retrata Alfonso es tan excitante como sólido, tan extraordinario como cercano, tan vertiginoso como sincero. Estás contento, ¿no?
Es que Ray es además de un maestro, es un tipo muy generoso y conmigo ha sido pues un padrino que me está apadrinando, me va a seguir apadrinando, porque el día 20 de enero vamos a hacer un homenaje a Polo Targo y al libro en el Ateneo de Madrid, que estaréis por supuesto invitadas.
Buen sitio.
Y para mí ha sido una suerte contar con un poco con su protección, que era muy importante, sobre todo dentro de la temática que llevo a mi prosa, ¿no? Y ha sido un regalo.
Pero como de casta le viene al galgo, escribe como Los Ángeles, que esto es una auténtica maravilla. Y lo estamos poniendo colorado.
Muchísimas,
Marta,
gracias, Pilar. Lo agradezco, Rodríguez, ¿verdad?
Oye, Marta, si te parece, aprovechando la circunstancia, yo creo que es buen momento, que llevamos una tarde muy musical en el programa.
Muy antes, musical, sí.
Antes
sí.
Lo hemos hecho con los chicos de Comandante Twin. Y sí, recordamos a nuestro queridísimo Antonio Vega. Cuéntanos.
Fíjate, hombre, pues está considerado uno de los compositores fundamentales del pop español. Por ese intimismo, esa sensibilidad que le ganaron la admiración del público y de la crítica.
Un día cualquiera, no sabes qué hora es.
Se convirtió Chica de Ayer en una de las canciones más representativas de esa movida madrileña de la que estábamos hablando cuando Antonio Vega formaba parte de Nacha Pop. Pero luego decidió andar su camino en solitario, caminar solo. Lo hizo en 1991 con su primer disco, que llevó por título No me iré mañana.
Hoy he visto caer a trozos la barrera del soñado.
Era la oportunidad definitiva y por primera vez que tenía pues de hacer exactamente lo que yo quería sin necesidad de ponerme de acuerdo con nadie, digamos, ¿no? En el estudio ni a la hora de componer.
Alfonso, ¿cómo te quedas escuchando la voz de Antonio?
La verdad es que...
Cantando y hablando él.
Sí, todavía me cuesta a veces escucharle cantando y hablando. Y luego otros días, tengo días que me pongo horas y horas que tengo conversaciones grabadas con él. Y vamos, es una persona que echo de menos a diario.
Decías tú, en algún lado lo he leído, que Antonio era muy salvaje con todo lo que hacía, componiendo y con su vida, ¿no?
Sí, mira, vatio, de hecho, el título de la novela, que es vatio, vatio es la unidad en la que se mide cualquier potencia, ¿no? Ya
correcto,
sea eléctrica, mecánica, acústica, ¿no? Y para mí Antonio era todas las potencias en una, ¿no? Y por eso el título es este, ¿no? Porque vatio, o sea, Antonio era así, el Antonio era una salvajada de tío. Una salvajada para lo bueno y para lo malo, pero para lo malo era una consecuencia que apenas yo tengo que valorar, ¿no? Para mí fue todo aprendizaje, todo calle, todo universidad y no puedo estar más que agradecido.
Bueno, y esa sensibilidad fantástica de esos temas que se han quedado en la historia de la música y que hoy seguimos disfrutándolos, ¿no?
Sí, que son la memoria de todos, ¿no? Memoria colectiva de muchísimos, ¿no? Y yo creo que eso es lo grande de las canciones, ¿no? Que no lo tiene la literatura, ¿no? Que te permite, digamos, que te apropies de canciones y de momentos que son solo tuyos, ¿no? Y que realmente en el fondo es tan común en mucha gente, ¿no?
Alfonso se ha inventado una serie de personajes, entre comillas lo de inventarse, porque claro, es un escritor y está novelando pues una historia y claro, se reconoce fácilmente a mucha gente. Yo creo que incluso alguien, antes de que tú te lanzaras con el libro y que te lo leyó un poquito, decía... Te estás pasando, ¿cómo pones esto? ¿Cómo dices lo otro, no?
Sí,
eso
sí.
Es un riesgo, ¿no? Contar cosas que tú has vivido y que conoces.
Claro.
Y porque muchos personajes se pueden reconocer.
Y más aún con gente, pues en el caso pues, de Antonio, de Enrique Urquijo, gente que se ha ido de forma un poco más jodida, ¿no? La gente es muy susceptible a cualquier tipo de comentario, ¿no? Y hay una cosa que es curiosa, ¿no? Pero que se tiende generalmente a protegerlo más si cabe cuando todo el mundo precisamente lo que sabía era por dónde cojeaba cada uno, ¿no? Y es un poco, yo creo que es una cosa muy humana de proteger algo que ha sido demasiado tuyo y te ha dado mucha guerra, ¿no? Mm. Y entonces, al final, es una de las razones por las que quise poner seudónimos. Me di cuenta que a lo mejor podía ensombrecer un poco el relato, consideraba que era más importante. Y luego también, pues ¿por qué no decirlo? ¿Sabes? No quería tener tampoco problemas con gente que no tenga que tenerlo, ¿no? ¿Sabes? Mm. Y sobre todo del círculo más próximo a Antonio que conozco, que he conocido toda la vida y que no creo que sea bonito tampoco molestarles, ¿no?
Marta, ¿seguimos repasando la trayectoria?
Sí, me estaba acordando ahora mismo, por ejemplo, de El sitio de mi recreo, inolvidable.
La imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos.
O ese Pilar, se dejaba llevar por ti.
Líneas en el mar. Qué profundo y sin domar, acaricia una verdad. Hey, tú.
Alfonso, ¿qué te enseñó a ti Antonio Vega?
Pues la verdad es que me enseñó a que sabía el miedo, me enseñó a que sabía la lealtad, el amor, y también un poco también la saturación y un poco la nostalgia y sobre todo me enseñó a vivir la calle, ¿sabes? Y me enseñó a... Y también me enseñó cierta humildad dentro del mundo del artisteo, ¿no? Porque Antonio era un tipo, joder, era brillante, era como si andara un metro por encima del suelo. Y realmente cuando veías a todo el gremio, ¿no? A todos los artistas, uh-huh. a cantantes, a músicos, a eminencias, ¿sabes? Yo, joder, todo el mundo sabe quién es Paco Lucía. O sea, si viste a Paco Lucía llamarle maestro, ¿no? Y entonces, claro, de repente... Antonio, con esa humildad y con esa sencillez, le decía, Paquito, ¿qué pasa, hombre, tío? Tal, ¿sabes? O sea, y claro, decías, joder, ¿sabes? Estoy trabajando con la persona más, pues, que más admiro, ¿no? Y entonces, para mí era un bucle de felicidad, ¿sabes? Realmente, uh-huh. más que eso.
Decías tú que te enseñó el miedo. Eso sí. Qué difícil es. Y cómo, sobre todo, evitarlo, orillarlo, pasar sí. de largo por él. No sí, es difícil,
sí,
¿no?
Sí, sí. Yo noté un cambio... O sea, siempre cuando te cruzas andando por la calle con alguien y yo jugaba siempre de pequeño, mira, este se dedica... Este solo puede ser informático o este solo puede ser tal o tal. Y de repente hubo un cambio y cuando me cruzaba con la gente... Intentaba ver si les tenían un problema, si les había pasado algo, si estaban jodidos. Y ahí me di cuenta que de repente todo pesaba un poco más y algún día miraba hacia atrás y me di cuenta que, pues hombre, que también corrimos ciertos peligros bastante punkis.
¡Ay, peligros punkis! ¡Qué cosas más maravillosas nos cuenta Alfonso! Ay, a ti me imagino que te habrá costado un montón, sobre todo no caer en determinadas cosas, digamos, sí. las cosas feas sí. de esos momentos, la droga, sí. La agitación, no sé, un montón de cosas sí, no. que es difícil sustraerse a ellas cuando estás metido en un sí. ambiente.
Sí, primero, por eso ha tardado 10 años en publicar el libro.
Que
primero,
has tenido que poner sí, distancia.
Sí. Sí, sí, es como quitar lo tóxico, como en los vinos. Y una vez hecho eso, pues ya sí que podía mirar delante de frente el relato, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contento con el resultado.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Marta.
Sí, vamos de Antonio Vega. Pues otro de los trabajos que siguieron a esas publicaciones que decíamos antes nos lleva hasta 1994, con Océano de Sol. Vega entonces se desplazó a Inglaterra para trabajar, corrígeme si me equivoco, Alfonso, con Phil Manzanera.
Sí, es correcto. Trabajó con Phil Manzanera, que es pues una bestia de la producción. Uh-huh. Y ahí se nota el resultado del disco, ¿no? Que es tan brillante y tan ¿sabes? Con ese sonido tan tan personal. Phil Manzanera sacaba la parte, yo creo, que más clara y que más brillaba de Antonio.
Y es este Océano sí. de Sol, ¿no?
Uh-huh. Y ha colaborado con otros muchos artistas, con Joan Manuel Serrat, en ese primer disco tributo que lleva por nombre Serrat, eres único. Antonio Vega participó con un tema que me encanta, el romance de Curro el Palmo.
La vida y la muerte, bordada en la boca, tenía merceditas, la del guardarropa. La del guardarropa del tablao del lacio, un gitano falso, ex bufón de palacio.
Este romance es una auténtica delicia. Esta semana lo hemos recordado ya aquí un par de veces con el anuncio de la gira de despedida de Serrat, otro de los grandes de nuestra música. Y tú has tenido la oportunidad de estar ahí, por favor.
Sí, no, es una locura. Y además esta canción va creciendo hacia adelante y se va metiendo cada vez más instrumentos. Luego entra la guitarra, la acústica, súper brillante. Luego el bajo, luego la batería y cada vez va más. Y Antonio cada vez sube más la octava de la voz. Es una locura. Pero bueno, también el material era demasiado bueno, ¿no? Antonio decía una cosa que era muy curiosa, era no le gustaba versionar una canción porque decía que si no mejorabas la original era mejor no hacerlo. Y yo creo que en este caso, en mi opinión, además de ser un gran veguista, creo que mejoró la canción original de Serrat, sin duda.
Era un gran tímido, ¿verdad, Antonio?
Sí, era un gran tímido, pero contra todo lo que el mundo cree que era un tío muy, pues muy malditismo y demás, no, era un cachondo nato, era muy tímido, pero una vez se
soltaba... Que le cogías el punto, ¿no?
Bueno, no sabes, era el tío más bromista y más gracioso y además muy inteligente y te metía las bromas con una maestría.
Qué bueno, fíjense todo esto que nos está contando Alfonso, que lo va a encontrar en su fantástica novela Batio, esa novela potente, energética, con esa historia que hay al fondo de esa relación fantástica que tanto ha marcado a nuestro Alfonso J. Usía. Y que nos vale para conocer todavía mucho más, 10 años después, conocer mucho más a Antonio Vega.
¿Sabes que en el 97 participó en el tributo a Queen con el tema Días que no volverán?
¿Anda?
Es la versión en español de la canción These are the days of our lives.
Cuando siento que puedo regresar tiempo atrás. Éramos jóvenes los dos. Fue tan perfecto. Así pasaban esos días sin fin.
Y después hay un silencio de 4 años y publica Anatomía de una ola, más tranquilo, más acústico que los anteriores.
Y descubrir el sabor a sal de mar. Y en la cresta de qué ola. Dejé mi silla de montar.
Podríamos seguir, Alfonso, aquí, no sé, más horas, más programas.
Con tenemos esta... que hacer un programa especial con Alfonso,
sí, sí.
¿Verdad?
Pues claro que sí, porque la verdad que es un privilegio para nosotros, sí. Aparte por el conocimiento y por ser quien es y por lo que ha escrito, porque la gente que conoce entre bambalinas lo que es trabajar en la música, que claro, a veces te quedas con el cantante y la puesta en escena, pero es que detrás hay muchísimas cosas, hay muchísima gente trabajando y mucha gente en los previos, durante los meses anteriores, componiendo, preparando, arreglando esas composiciones musicales y luego hay que hacer la puesta en escena, los iluminadores, bueno, en fin, un montón de cosas, ¿no?
Y los road manager.
Claro, como nuestro amigo Alfonso.
Eso es lo más terrible que se ha llevado, yo creo, que la pandemia, ¿no? Porque no solo es, al final el artista pues, tiene unos royalties para sobrevivir, ¿no? Pero todo el sector de técnicos de sonido, montadores, claro, decoradores, el de las luces, toda esa gente lo ha pasado fatal, de verdad. Y gracias a Dios, bueno, ahora en 2022 hay una sobreexplotación de conciertos, pero...
Bueno, claro, porque en 2 años ha estado todo el mundo en su casa, exacto, componiendo, sacando exacto, discos, exacto, pero ahora todo el mundo tiene que salir.
Y ahora va para adelante, o sea, claro, claro, vamos a celebrarlo.
¿Y tú cómo estás de faena, además de escribir?
Muy bien.
¿Con la cosa musical cómo estás?
Nada, musical completamente abandonado, la verdad.
¡Ay, porque, y eso!
Pues porque en el fondo bien aprendí con Antonio que mejor me dedicara a la prosa. Y estoy muy contento porque en marzo sale otra novela con Círculo de Tiza.
Ay, por favor, pero spoiler chiquitito.
Spoiler
¿de qué
chiquitito.
Va? A ver.
Bueno, pues es un tema muy actual, está relacionado con los suicidios.
Vaya, fíjate.
Con el puente de Segovia, con Madrid, pero la novela se llama El Bar Esperanza, entonces yo creo que ahí deja bastante pozo de qué va el asunto.
Sí, Esperanza, por favor, fíjate, ayer teníamos el caso de la gran actriz Verónica Forqué. Es un tema tabú, lo del suicidio.
De hecho, es un tema tabú, ha sido un tema tabú tantos años que se ha demostrado que no ha salido bien, que quizás yo creo que hay que empezar a tenerle menos miedo a los tabús y mirar los problemas con un poco más de frente, ¿no? Y de afrontar este melón, porque es una no es que sea una injusticia, es que es de una vileza tal lo que le ha pasado a Verónica Forqué que no tendría sentido dar otra noticia, otro suicidio sin haber puesto antes cosas en el asunto para solucionarlo, ¿no? Me refiero. Y es una pena.
Es una persona conocida, pero las estadísticas nos cuentan que es una de las causas de fallecimiento importantes, especialmente de los jóvenes.
Sí,
la primera.
Bueno, este año creo que ha sido el año que más gente se ha suicidado desde que hay registros.
Sí, hombre, la pandemia yo creo que ha hecho mucho daño.
Claro, y yo creo que pues eso, hay que aprovechar y salir con fuerza y mirarlo de cara, ¿sabes? Como hay que mirar todos los problemas.
Bueno, claro, como ha hecho Alfonso con este libro, insistimos. Sí. Vatio, de la editorial
Covafina.
Que es, Pilar, es la editorial de Alfonso, la ha creado para publicar
Vatio. Es que es un artista, es un emprendedor y claro, se ha arriesgado. Sí. Se ha arriesgado, yo creo que ha hecho bien.
Sí.
Yo creo que ha hecho
sobre
muy
todo
bien.
Por el tamaño que tengo. Si fuera un superventas como Pérez Reverte, seguro que
pero no seas modesto, por favor, no seas modesto.
No, pero estoy en un momento en el que soy como un independiente en el que...
El mundo del autónomo independiente.
Arriesgarme es más rentable, o sea, gano más viruta así que de otra forma. Entonces,
oye, si te parece, va a poner un poco broche final a nuestro programa
Pilar,
hoy.
Por supuesto, gracias.
Contigo, Alfonso, que ha sido un placer tenerte aquí para hablar de tu novela, de la historia de Antonio Vega. Marta, vamos a poner punto final, a ver.
¿Te parece que recordemos cuando en 2005 saca 3.000 noches con Marga?
Oh.
Pues de ese álbum extraído pasa el otoño.
Y ahora comparto contigo nuestra verdad. Y es que de hecho hasta
nos quedamos con ganas, Marta. ¿Más?
¿Sí? ¿Puedo?
Sí, te dejo.
Vale. Bueno, pues mira, 2 años después se reúne con Nacho García Vega, deciden girar como Nacha Pop por España para regresar luego a su carrera en solitario hasta que en 2009 escribe una de sus últimas composiciones, Antes de haber nacido.
Bueno, hemos recorrido en esta última media hora un camino fantástico por la música, la obra y la personalidad de Antonio Vega y nos ha ayudado un montón Alfonso J. Usía con su novela Vatio. Que tengas muchísimos éxitos y te esperamos aquí con la siguiente novela,
muchísimas,
por favor.
Muchísimas gracias, Pilar, por tus cariñosísimas palabras. Estoy encantado de haberte visto otra vez y Marta, gracias.
Estamos
por todo.
Estamos todos mejorados con la edad, estamos todos muy mejorados.
Como el buen vino.
Claro, claro, claro que sí.
Por supuesto que sí.
Un beso muy fuerte, Alfonso. Gracias.
También,
y a nuestros oyentes, mañana de nuevo estaremos aquí con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde.
Océano de sol. Por ti alcé la voz, sin dónde ni con quién, sin luego ni también. Buceo en la razón, estrella de carbón, dejo la orilla un adiós. Quiero tener tu edad, madura juventud.
Madrid Directo, con Pilar Vicente en Onda Madrid.